esta hora de la tarde es el momento perfecto para Ellos, un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Lunes y febrero.
Comenzó febrero.
Oiga, ha pasado rápido.
Lunes 3 de febrero.
Ha pasado rápido el año. Porque casi siempre como que enero dura como 120 días.
Pero a usted no les pasa, a mí me pasa que diciembre es el último mes del año, pero a mí me pasa que febrero es el último mes del año y marzo parte el nuevo año.
El año laboral,
el año de actividad.
Y enero es largo, de hecho la gente cuando le van a pagar dicen ya estoy como a 35 enero.
Si enero es largo,
enero es largo, pero ¿sabes qué? Igual el año pasado, como que enero fue más largo. El enero del año pasado para mí.
Yo lo sentí corto.
Sí, pero el enero del año pasado duró como 120 días. No terminaba nunca enero.
Como la investigación de Monsalve, 120 días.
¿Cuál es el mes favorito de usted del año?
Buena pregunta, profesor. Ay, en septiembre.
¿Septiembre?
Me encanta septiembre.
¿Tuyo?
Puta, no sé. Noviembre.
El mío es el mes de María.
Diciembre.
No, bueno. Una broma.
Oye,
es que el lunes.
Saludemos a todos. Estamos lentos el lunes.
A mí me gusta como noviembre.
Noviembre es tu
octubre,
mes.
Octubre, noviembre.
A mí septiembre
porque
hay.
Como primaverita.
Sí, a mí septiembre es por las fiestas patrias.
Sí, yo amo septiembre.
Parte septiembre y te quiero empanar y vino y pasarlo bien.
No.
¿Tú el último septiembre lo pasaste en Chile o lo pasaste en México?
El último septiembre. No pude venir, estaba trabajando en México. Oye, si no hubiera volado la palabra militar.
¿No te motiva las fiestas patrias mucho? ¿No es una fecha para ti como...?
Para mí es distinto porque a mí lo que me gusta es la paramilitar. Estoy en la paramilitar, pero como que el 18 nunca lo he carreteado mucho. No, ya,
no es una fecha para ti como de
alegría. No voy a la fonda.
Yo no soy de fonda, pero no, en la casa, la familia, el asado, reunirse.
Sí, pero es que el asado, la empanada, el vino y todo eso... Lo hicimos la semana pasada en el Don Carlos, entonces como que no necesito.
Ya, sí, pero es distinto.
A ver, ¿qué tiene de distinto?
El aire de septiembre es distinto.
Pues sí, porque es
primavera.
Por eso a mí me gusta octubre.
Lo que pasa es que a mí septiembre me es un mes que lo quiero mucho porque se resaltan los valores patrios.
Claro.
Que en teoría debieran resaltarse todo el año. O sea, la bandera no solo se tiene que izar en septiembre,
claro.
Y el himno nacional no tiene por qué sonar solamente en diciembre y las tradiciones chilenas.
Cada vez que llego o que llegaba a Bichuquén,
izaba
la bandera
nacional.
Y la Laura cantaba el himno nacional.
Está muy bien, porque te has fijado que los gringos tienen ese valor de que afuera de sus casas siempre hay un.
Claro, y era súper fácil, porque tú pasabas por el lago y si estaba la bandera, yo estaba.
Exacto.
Sí. Ahora ya no sé ni qué
pasa. Ustedes saben que en Estados Unidos.
Puchito.
Yo viví en Estados Unidos como 4 años, ¿no? Que mi papá fue destinado allá, y en el colegio en Estados Unidos.
Ah, tú viviste allá.
Sí, güey, tuve la suerte de ir al colegio en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tienen una gracia que tú, en todas las mañanas en el colegio, le cantas una canción a la bandera, y en todos los pizarrones está la bandera norteamericana. En un mástil.
Mira.
En un mástil chiquitito.
Claro,
y se le canta I pray to believe in to the God of the United States of America.
En el escritorio del profe está la bandera.
Exacto. Era un rito. ¿Qué? Y eso es lo que hace.
Mi colegio también tenía eso, fíjate.
Lo que pasa es que yo tengo un proyecto de ley.
Ya.
Que mucha gente lo encontró así como medio banal. Pero que es un proyecto de ley que hoy día está en el Senado. Que es que todos los lunes se vuelva a cantar el himno nacional.
Muy bien, me gusta.
Muy bien.
¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a crear nuestra patria si es que no nos sentimos identificados? Claro. Y eso es misión de nosotros como adultos, pero sobre todo del Estado.
Pero los gringos, por ejemplo, los gringos tienen algo increíble, que antes de la final del Super Bowl o
claro,
no sé qué,
claro,
llega la Whitney Houston,
ya,
que es para mí el mejor, el himno.
Es el mejor.
Para mí el mejor es la Whitney Houston. A mí se me ponen los pelitos parados.
No,
el himno nacional cantado por ella es
la Whitney Houston, el lejos.
A ver si nos ayuda aquí.
Oye, a propósito de himno nacional, el colegio en el que yo estuve, el San Pedro Nolasco, todos los lunes era con himno nacional.
Es que eran todos los colegios.
Y todos los alumnos en el patio. Y todos
y con distancia.
Y distancia y como una revista.
Y con la cotona, ¿se acuerdan que usamos cotona?
Y que revisaban los cuellos.
Hoy día los niños no usan cotona.
Hoy día llegan como quieren al colegio.
Bueno, día lunes.
Y aquí lo tengo. ¿Lo encontraron
o no? O por derecho no se podrá.
No, pero aquí lo tengo.
Lo tira ahí de repuso.
Lo tiro de acá, mira.
¿Tú veías el Super Bowl? Yo veo el Super Bowl. Trato de verlo siempre.
¿Cuántos millones de gente ve el Super Bowl?
Es uno de los eventos televisivos más vistos en el mundo.
Claro, parece que sí. A ver, veamos.
FBI warning.
Estamos como día lunes, como día lunes.
FBI warning.
Estamos más lentos.
No.
Aquí lo tengo que escuchar.
Mira.
Solo espérate cuando sea para arriba, mira.
Qué extraordinaria ella.
Estos pasan los aviones de combate.
Nosotros no tenemos esa.
Mira.
La parada militar debería tener un cantante
lírico
que haga el himno nacional y que sea una cosa bien hecha.
Mira,
me siento un poco. Por ahí, ya está, perfecto.
And the rockets red glare.
Claro, imagínate eso y los aviones pasando, ¿verdad? Es un espectáculo, ¿cachai?
In the air. Gave proof to the world.
Le probaron al mundo.
That our flag was still there.
Que nuestra bandera siempre estará ahí. Como te digo,
La gente está llorando ya.
Nosotros teníamos partido este programa todos los días con el nacional.
Mira. La tierra de los libres.
Freedom.
Buenísimo.
Y la casa de los bravos.
Extraordinario.
Es ahí donde nace Star Spangled Banner,
no,
que es el himno nacional cuando estaban en la guerra.
Ya.
¿En cuál?
Civil.
Ya.
Había un preso político que desde su celda veía.
Desde su celda.
Veía la bandera
y que
seguía flameaba, que tenía en esa época una estrella.
Ya.
Después están todas las estrellas por los estados, pero antiguamente.
52, ¿no?
Y tenía la estrella y él hace ese poema.
Sobre
que la bandera seguía ahí y que a pesar de todo lo que pasaba estaban luchando por la tierra de
libres,
la libertad,
sí,
y
sí, lo que pasa es que los símbolos patrios a mí una cosa que los símbolos patrios
tienen
es como en algún programa lo hablamos, tiene que ver con un uniforme, tiene que ver con pertenecer a algo. Hoy día yo me da la impresión que la juventud pertenece a ellos mismos, para ellos mismos.
Cuando tenía unos imbéciles,
y cuando tenía un gobierno,
la bandera
por el culo.
No, ese weón tiene que estar preso.
Yo di una declaración.
Yo lo metería preso.
Pero ahí están en la calle.
Claro.
Yo di una declaración.
¿Qué pasa? ¿Tenían la bandera negra?
¿Cómo se llama ese?
Sí, para estrella social.
¿Cómo se llama ese que se sacó la bandera?
Es un gallo de lo mismo, pero. Pero es un acto. Una aberración. Y yo di un punto de prensa en La Moneda.
Yeah.
Yo le dije, y algo así como fue: nunca había visto que a la bandera chilena se le faltara tanto respeto como para sacárselo del culo.
Sí, bueno. No,
debería haber habido. Es que ese es el problema: no hay sanciones.
No, pues claro.
Entonces, cuando no hay sanciones.
Claro.
Uno cuando
los
chicos
que quemaron
se portaban,
la iglesia Carabinero.
Sí,
oye, no. Los que quemaron la iglesia Carabinero. Después hubo orgías en esa iglesia, ¿sabes tú?
Ah, no, eso no supe.
Sí, y hay un video que anda dando vuelta.
¿Caché que el lunes nos ponemos más serio?
No, que es que. Ya, pero espérate, pues déjame. Esta parte es súper interesante que la gente.
Eso el viernes.
Esta parte es súper importante que la gente la sepa.
Algún día tenemos que ser serios.
Sí, bueno, pues se fue todo el rato. Cuando quemaron el metro Baquedano.
Las de la bandera, perdón, me acaban de decir, eso me gusta, me acaban de decir por interno, mentira, me dijo Lugo.
Pero por interno.
Por interno, indetectables.
Ah, sí, puede ser el grupo.
Indetectables.
Dios
bueno,
mío.
También hubo unos indetectables en la estación de Metro Baquedano, que era un grupo panqueta, que hicieron orgía y fueron con un fotógrafo, con un sesionista. Entonces, alguien le quitó la cámara,
documentó
mientras había orgía entre ellos, y ese mismo grupo lo hizo después al día siguiente con los escombros adentro de la iglesia que quemaron de Carabinero.
No.
Entonces yo digo, ¿dónde está
el Estado?
El Estado para agarrar ese grupo de huevones.
No, delincuentes,
son delincuentes y son terroristas ideológicos, porque en el fondo están dispuestos a cualquier cosa para poner su ideología al frente de cualquier persona, de un niño, una señora, le importa un bleo todo. Esa gente tiene que estar detenida, huevón.
No, terrible,
presa.
Terrible.
Y presa por prácticamente por terrorismo, en el fondo. Porque en Estados Unidos eso no te lo aguantan, en ninguna parte del mundo. En Francia, que son súper socialistas, tampoco te aguantan ese tipo de cosas.
No, pero este es terrible, es terrible. Ya, oye.
Vamos a otros temas.
Estamos demasiado serios.
Es que claro, partimos con el himno.
Vámonos a moda. ¿Moda les parece? Moda.
Me gusta la moda.
Sí, sí, está bien.
¿Cuáles son las tendencias del del momento y cómo nos sentimos como? Tú, por ejemplo, tú eres de polerita, de camisa.
Sí, polera de este tipo y camisa. Así que para los que ven los programas, sepan que me he visto siempre el mismo color.
La misma tú color. Siempre andáis de camisa, pero hoy día andáis de polera.
Y la mala wea que me repetí la polera el lunes. O sea, la del viernes.
La del viernes, bueno, pero es que así te la lavaron.
Pero bueno,
está lavada.
La lavaste. No,
pero tú tenés polera favorita o ropa favorita.
Y yo soy como de los que compra todo. Si a mí me queda bien una camisa. Y
la repetí.
Me puedo comprar tres.
Bueno, yo hago lo mismo. Pero el otro
de estas
día,
tengo seis.
Ahora me he visto como más de colores, pues uso como las poleras que tengo ahí para que no.
Claro. Es bueno igual hacer cambios.
Sí, pero ponte tú, últimamente me pasó que me fui a México, me compré cuatro poleras blancas y cuatro poleras negras.
Ya. ¿Con distintos diseños?
No,
blancas con poleras. Ya, lisas.
A mí entre menos diseño,
más me parece. A mí también. Y parecería que ando vestido todos los días iguales.
Claro, a mí
me. Porque generalmente me pongo de lunes a cuatro blancas y después cambio negra, claro. pero. Y con jeans.
Mi leona me dice, tú te uniformas. Tú te compras un uniforme.
Lo que pasa es que uno se siente cómodo. Pero claro. Hoy día lo que viene mucho de moda, sobre todo los jóvenes, es el oversight.
Todo más grande, como suelto.
Claro. Recordé que hace un año atrás era el pitillo, hace
el
cinco
pitillo,
años.
El apretadito.
Y en los brazos se la ponían así apretadita y se la remancaban.
Y yo usé mucho pitillo y a mí me gusta el pitillo. Hasta el día de hoy yo soy medio apitillado. Pero hoy día viene el oversize, la camisa grande.
Pero a mí el pitillo como que es medio incómodo, no me... No,
sí, no, sí porque la...
Sí, pero no me gusta, es medio incómodo porque es muy apretado, los coquimanos ahí te quedan medio...
A mí lo que... Mira,
pero no a todos les queda bien el pitillo.
Yo ando trayendo uno que es medio apitillado, pero es de esta tela que es como media...
Spandex. Stretch.
Esa tela rica, pero la hay sin cinturón, es bien agradable.
Oye, y... Y ahora que está como de moda el no andar con corbata, ¿qué opinas tú de eso?
No, depende. Yo voy a Congreso.
Porque ya llegamos a una falta de respeto en donde.
Lo que pasa es que la corbata es un símbolo de respeto hacia donde uno va en la ocasión a la que uno va. Yo al Congreso voy con corbata.
Obvio.
Hay veces, por ejemplo, que voy sin corbata, pero voy siempre bien vestido.
Sí, me
pero si yo tengo una votación importante, por ejemplo, la reforma de pensión y voy a dar un punto de prensa, o me invitan a La Moneda, o me invitan a una embajada, corbata matrimonio, corbata.
¿Qué te pasa a ti cuando veía al presidente en una cumbre de presidente y están todos con corbata y él es el único
vergüenza.
Sin corbata?
A mí también
vergüenza. A mí el presidente de la República hoy día me da vergüenza.
A mí también.
Cuando entra La Moneda y está la Guardia Palacio, que es una guardia histórica, están los mejores exponentes de carabineros, nuestros carabineros, claro. Y llega el presidente de la República vestido con la polera católica, que me da lo mismo que sea la católica, en bicicleta, es de verdad, y aquí me voy a dar una licencia de pasarse por la raja todas las tradiciones que nuestro Estado tiene.
Claro.
Y él es... Y debe ser el primer garante de cuidarse.
Representa a todos los chilenos.
Claro, a mí me pasa de repente en una ceremonia oficial, ya sea de la Fuerza Aérea, el Ejército, o de la Armada, o de Carabineros, en donde es una fecha importante y todos están con el uniforme de gala, gala.
Qué precioso
gala.
El programa.
Sí. ¿Y llegas sin corbata?
No, el mamarracho, pues.
¿Te gusta vestirte de uniforme?
Sí, me gusta mucho.
A mí también. Yo cuando era militar me gustaba vestirme de uniforme.
La tenía blanca, el militar es muy bonita, ¿eh?
Me gusta.
¿Cuál es la que más te gusta?
De la tenía militar.
Tienen varias.
Tenemos varias, que es la tenía gris perla, que es la de servicio. Tenéis la blanca, que la chaqueta blanca, que es la de verano. Y tenéis la guerrera, que es la de invierno. En el caso de los alumnos y los oficiales.
Tiene una azul.
Y el azul es la guerrera.
La azul
de la carrera en honor a la Guerra Pacífico.
Ah, y la blanca es
la blanca de verano.
Es verano. Sí, se nota que es más fresca, que es más delgadita.
Y es más cómoda. Pero a mí, lejos, la tenía más linda es la guerrera.
La esponja,
no, el caga de calor, pero es preciosa, con guantes blancos, con tu sable.
Es muy linda esa tenía.
Y esa es como la de gala.
Esa es la de gala.
Claro, es la que se usa
en la paramilitar.
Cuando los cadetes salen de Paisa el viernes, en horario de invierno, digamos, salen con la azul.
Sí, lo que pasa es que antiguamente, cuando yo estaba en la escuela militar, los francos, los días viernes, nosotros salíamos de uniforme.
Ya.
Pero después de todo lo que ha pasado.
Por seguridad, mejor
De hecho, yo salía a carretear en primer año de escuela.
Sí, pues, está ahí.
Y uno podía salir a carretear sin vestido paisa.
Ah, ¿en serio?
Pero tenía que salir con guerrera, y lo cual era extraordinario.
Agarra ahí.
No, si llegaba el príncipe azul, pues, güey.
Claro, llegaba
el príncipe azul. Y literal, azul.
El príncipe a caballo. El príncipe a caballo.
Oye, nunca tanta Bambi como en esa época.
No, te creo. Amarte que estaba ahí en 10-4,
no, 10-4, un par de veces se vomitó sin querer, pero
claro.
Porque carreteamos,
pero me acuerdo haber estado en discoteca de adolescente y al lado mío compañeros míos de colegio que eran cadetes y estáis con ellos
ahora a mí me pasaba no en fiesta sino en matrimonio o cosas así,
claro, allá me quita también,
y llegaban todos vestidos.
Pero hoy día cada vez menos, ¿eh?
Sobre todo los marinos,
los marinos sí, pero sí. Ustedes saben que el ejército, el ejército chileno es el último ejército prusiano que queda. El ejército chileno ha tenido dos grandes descendencia, la francesa y la prusiana, que es la alemana. Por eso nuestro uniforme es muy parecido al uniforme de Alemania, la Alemania antigua, digamos.
Claro.
Y si tú
el casco con punta, y eso es muy alemán.
Eso es alemán, el penacho, el uniforme, las botas de montar, y etcétera. Y es una tradición, y somos de los pocos ejércitos hoy día que cuando el militar se pone el uniforme se tiene que afectar.
Claro.
Fíjate que en Estados Unidos, en todo, la barba ya está permitida, en Alemania también.
Acá no, acá no todavía.
Acá no, acá el
gallo. A mí me pasó.
No sé que te caiga. El marino es más de barba.
Claro, pero a mí me pasa algo con el. Tengo harto amigos marinos que. Bueno, el otro día estaba aquí, tú estás el director de la Fundación Mar de Chile.
Ah, sí, lo vemos,
Rafael Meri, un tremendo amigo. Y acostumbrado yo a verlo, y aparte que es grande, es como un oso, como el porte de Cristian, acostumbrado a verlo en tenida naval. Y ahora lo veo paisa y como que me parece raro, como que sí, no, como que me cuesta.
Porque el ojo se acostumbra a ciertas cosas.
Claro, ¿cachai? Es loco eso, porque le da una identidad, es que aquí está lo importante, el vestuario. Si el vestuario no es nada.
No es casualidad.
No es casualidad.
El ejército de la Fuerza Armada, claro, nada es casualidad.
El vestuario genera respeto, genera los valores interiores de la institución. Entonces, que el presidente de la República no ocupe corbata o no se vista bien para ocasiones que son relevantes, me parece que es una falta grave a la identidad de país. Y hoy día la identidad de país en Chile está peligrosa. Sí,
¿Te acordás? Una identidad, vez, fue no sé dónde, que tenía los zapatos como abiertos,
sí, no, sí,
como rotos, como
o el cierre abierto.
Pero los zapatos, flaco, está bien, ya.
Pero ¿y el de al lado no le dirá?
El cierre se te puede quedar abierto y ya mala suerte.
Pero asesor,
que estén así como
la,
viejo.
La gualeta.
Lo que pasa es que tú.
¿Y eso por qué lo hará? Porque no es problema de plata, ¿eh?
No,
es como para hacer culpa, para ser compañeros.
Para hacerse Allende, si él tiene un rollo con Allende.
Yo creo que él tiene un problema del sentido de la estética. Porque estos arbolitos, como que le da lo mismo, son medio hippie y todo. Pero el sentido de la estética, a ti te tratan como te ven.
Sí, pues.
Por eso cuando uno va a una reunión, por eso cuando tú hablas de la moda, de nosotros los hombres, tú puedes tener tu estilo, el tuyo, el mío, y acá también, y todos los hombres pueden tener su estilo, al igual que las mujeres. Pero hay ocasiones en que tú puedes ir con tu estilo, pero tienes que ir según la ocasión. Entonces, finalmente, yo creo que ahí el presidente ha perdido la noción de que él tiene que habitar el cargo. Y yo creo que uno de los grandes problemas de este gobierno es que no han habitado la República.
Así es. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet. En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Lo que reclama Estados Unidos con TikTok es real. Con estas aplicaciones chinas, ellos tienen la opción de hacer realmente lo que se les canta. O sea, pueden activar el micrófono, pueden activar la cámara. Aparte eso, ya tienen la geolocalización y todos los 170 millones de usuarios que hay en Estados Unidos. No digo yo que lo estén haciendo, pero probablemente sí. Entonces hubo una campaña antes que bajaran por unas horas TikTok en Estados Unidos para que se cambiaran todos a otra aplicación similar que se llama Red Note. ¿Qué pasó? Que también es China. Es exactamente lo mismo. O sea, salieron de una para caer en otro. Y era peorcito porque recién se había traducido al inglés. Pero también pasó con los drones, esos que tienen un montón de gente, los DJI, que son drones no profesionales, también como se manejan con el teléfono, con la imagen del video, tanto eso puede ser mandado perfectamente a China. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Estamos, muchas gracias, segundo bloque acá en Radio Agricultura. Véanlo por Agricultura TV, somos Ellos y estamos pensando siempre en usted y vamos poniendo algunos temas. Vamos,
saludemos a todos los que nos están escuchando.
Que le achuntó. Segundo bloque. Fue de repente el tercer bloque, pero el segundo, ahí ya terminamos, pero es el segundo.
Pero así es, mi compadre.
Bueno, muchas gracias, se terminó el programa.
¿Te medicaban cuando niño en el colegio?
Sí.
Ah, sí.
Y cáchate que cuando me medicaban, a mi mamá nunca le gustó
que te medicaran.
No, sí, mejor
porque,
ser libre.
Porque al final como que perdí una cierta esencia.
¿Qué opinas tú de eso? A ver, buen tema, vamos a dejar esto, la moda, en pausa, pero en lo de la medicación, porque vos cachés que cuando como que a todos los quieren tener como niveladito y planito, y de repente si hay un cabro que es bueno para las matemáticas y le carga historia, no tenés que nivelarlo en historia, tenés que ayudarlo
a potenciarlo en matemáticas.
Es como a Messi.
Claro,
tenés que seguro que Messi, compadre, no le iba muy bien en el colegio, porque además es medio Asperger. Pero es seco de la pelota y potencia en el fútbol. Pero aquí no, es como que todos tenemos que estar niveladitos.
Claro. Lo que pasa es que yo creo que la educación acá comete un error. Básicamente cree la educación que somos todos por igual. Evidentemente en educación todos tenemos que tener una base parecida. Pero llega un momento en la edad del joven en que tú tienes que potenciar sus cualidades y sus habilidades, y hoy día la educación no está permitiendo eso. Igual ha cambiado un poco, pero en definitiva, insisto, yo creo que a mis hijos, yo a Cristiancito le mostré rugby, le he mostrado el mundo del caballo, le he mostrado el fútbol, y le gustó el fútbol, potencia el fútbol.
Exacto, claro.
Pero le abrí el abanico.
Sí, pues,
yo hice lo mismo con la Lau, le mostré todos los deportes y ella después fue eligiendo los que le fueron ahora con el fútbol.
Mira, mi sobrino.
Pero ella hace esquí acuático, perdón, no.
Hacía esquí acuático, pero cuando íbamos a Bichuquén, ahora. Claro.
Y pasa algo, mi sobrino, José Pablo, seco para el fútbol, muy bueno, desde chiquitito, desde guagua. Y todos dijimos, te va a quedar pegado con el fútbol a cantar. Y se pasó por una experiencia con el papá, fue a jugar un partido de tenis. Se metió en el tenis y hoy día es crack en el tenis, po, y dejó el fútbol un poco de lado. Pero le gusta igual, pero el tenis hoy día es su pasión.
Yo conozco al hijo de un amigo.
Saluda, que es mi ahijado.
Sí, tu ahijado, saluda al ahijado. Tengo un amigo que es polero, es de los mejores poleros de Chile, que es Matías Vidal. Y tiene un hijo que es muy bueno para el tenis y es muy bueno para el polo.
Ah, para los dos.
Para los dos. Y yo la otra vez estuve ahí taqueando con el chico y le pregunto, oye, ¿tú estás bien? Sí. Y le pregunto, ¿te gusta el polo? Pero prefiero el tenis.
Claro.
¿Y cómo llegaste al polo?
Mi papá fue polero toda la vida en el ejército.
¿Ah, sí?
Sí, era muy buen polero.
Qué bonito deporte.
Ah,
sí.
No. ¿Y el ejército tiene un equipo polo?
Equitación.
Antiguamente, no es que tuviera en la época de mi papá, desconozco si ahora lo tiene, pero no era un equipo formal de polo, sino eran los de caballería que se juntaron, armaron un equipo, y el mundo civil, como estos caballos eran buenos, el mundo civil lo invitaba a jugar con su caballo, porque en el polo, el polo tiene un patrón.
Okay.
Y el patrón es el dueño de los caballos, el dueño de la finca, el que tiene la plata. Y por lo general el patrón juega en el equipo.
Claro. Ah,
y
el juega porque él es dueño de la pelota, en el fondo.
Pero lógico.
Claro.
Y el patrón. Ah, perfecto. El patrón pone la pelota, entonces él elige el equipo.
Tiene un jugador.
Él
elige el equipo y compra los jugadores.
Este tuvo Mozo.
Mozo,
amigo que tiene una joyería. Él tiene un equipo de.
Ya, él probablemente es el patrón.
Entonces él tiene que tener los caballos.
Y él tiene los caballos. Puede ser que algún jugador también tenga sus caballos favoritos.
Pero tremendo billete que tienes que tener para ser patrón.
Sí, sí. Harto billete, vos.
Si jugáis un caballo por chaquet. Son 6 chaquetas.
Y, o sea, 6 caballos por jugador.
6 caballos por jugador.
¿Y cuántos jugadores son?
4.
O sea, 24 caballos necesitáis.
Una locura, po. Y caballos no es barato, po.
Ah, necesitáis 24 caballos.
No, y 24 monturas.
Todo, no todo por 24.
No es que jugaste y te cambié de caballo y cambié de montura. El caballo ya está ensillado.
Ay, que estaba poniéndole mucha atención por
el,
eso.
El caballo está ensillado, entonces.
Pero espera, ¿y cuántos caballos son? 6.
Son 6.
Pero no podéis sacarle la montura al uno y ponérsela al 4.
Sí, pues, evidentemente sí.
Pero o sea, no generalmente. Pero hay, pero hay sí, yo creo que los equipos tienen las 24, los equipos de tradición.
Los grandes. Sí. Hay una serie muy buena a los que les gusta el polo que se llama básicamente Polo, que está en Netflix y ahí explica. Básicamente,
hay una serie de polo que se llama
original, Polo. Bueno, y el polo tiene la gracia que son 4 jugadores, cada uno juega una posición, del 1 al 4, y el patrón se mete en este equipo y tiene 3 jugadores más que son los que suman el nivel. Cada polero tiene un nivel.
Claro, como en el golf, que tiene un handicap.
Con la diferencia que en el polo
son por goles.
Son por goles y a mayor handicap mejor. O sea, hoy día el mayor handicap es 10 goles.
Perfecto.
Entonces, los campeonatos se miden en la cantidad de goles.
El que tiene 10 goles es un crack.
Exacto. Pero
y ahora el equipo tiene que tener un máximo de goles.
Según el campeonato.
Porque, claro, no podéis tener 4 poleros de 10 goles y tener 40 goles, pues ganaste. Tenía el caballo el sheriff.
Exacto. Los Cambiazos, la familia Cambiazos argentina, es la familia, los mejores jugadores de polo del mundo. Y lo que se hace es que se suma en un equipo la cantidad de handicap y ahí goles. Postulas, pero por ejemplo, el patrón.
Casi siempre el con menos goles.
Exacto. Claro. Entonces, para ir a un campeonato, busca puros jugadores de 10, por ejemplo, de 6, y con eso él puede entrar con 2, hace la suma y entra al campeonato.
Ah, esta es la ecuación, ya caché.
Y cuando el patrón lo meten ahí en el equipo, ¿le pasan la pelota igual o como que?
Le pasan la pelota y el gallo también es un experimentado, pero ahí cuando tenía un cambiazo, ponte tú, el gallo corre solo con la pelota y. No, es un deporte, y es uno de los deportes más peligrosos del mundo.
Es súper, sí.
Si vaya a 50 kilómetros por hora, a todo galope, con 2 riendas en una mano, con el taco en la otra, con una montada que es, a diferencia de la equitación que rige, es una montada de ataque, que tenéis que moverte.
Te movís, po.
No, es un deporte extraordinario.
Y ahora
yo no juego polo, yo practico. Polo,
sí, pero la sentada también.
O sea, no he jugado.
No, jamás, todavía no, me falta mucho. Yo hice equitación muchos años de mi vida y ahora estoy metiéndome en esto. De hecho, le mando un saludo a mi profe, que es el Tano
Vial,
que es uno de los mejores jugadores de polo de Chile, justo con el hermano. Y él me hace clase, de repente me mete con otro, empezamos a jugar, a taquear, pero técnicamente.
El distancia.
Tú tienes que finalmente terminar haciendo una extensión del caballo. Tú y el caballo tienen que ser uno.
La sentada es más.
Es más de ataque.
Es más de ataque, es más como
es
parado arriba
del. El estribo un poquito más corto. Para poder tener esa sensación de firmeza. Pero tú vas con el taco acá y un poco lo que tú hablaste la otra vez de los aviones. El caballo va. Tú lo dirige, pero tú vas con la vista en la pelota, entonces tú vas, el caballo va a 50 kilómetros por hora,
claro.
Pero tú vas viendo la pelota para poder tocarla y tenés que levantar la técnica cuando el caballo está mucho más avanzado según la velocidad, en qué momento
preparar el golpe. Tú vas donde el caballo
es y pura tenés física.
Que calcular
claro,
cuándo vaya a llegar para pegarle.
Y realmente te puede tocar un caballo más alto, un caballo más bajo.
Y pasaste por arriba de la pelota.
Y tenés que tener ese timing. Claro. Si es bien entretenido. Yo lo voy a invitar un día.
Ya, pues.
Ah, está.
Yo lo invito al golf.
Ahora, y los dos de deporte barato, yo lo invito a correr. Zapatillas y.
No, tú invitas a andar en avión, papá. El burro hablando de oreja.
Que no, yo te invito a jugar polo. No, yo te invito a jugar golf.
No, pero sí,
este
golf
es un programa de sumo, weón.
Aparte, que rico.
Yo te invito al golf, pues, yo te invito al polo.
Solamente ir a tirar bolas nomás.
¿Invitar a dónde?
A tirar bolas.
Ah, que no es lo mismo que tirarse las bolas. No, oye, ya está empezando a agarrar un día martes.
Ya parece.
Estamos llegando el viernes. ¿Ah?
El viernes ya todo desordenado, arriba de la pelota.
Martes está ahí.
El lunes cuesta empezar.
Oye,
el lunes,
es difícil,
¿no?
Jugar golf acá en este país. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas canchas públicas, sí, es muy fácil.
Se está partiendo recién ese proceso.
¿Aquí sí?
Sí. Hay canchas, hay una en Pudahuel que es gratis.
Para jugar, jugar golf acá tenés que ser apellido con mucha
no,
R.
Y yo soy
y de la cuota de incorporación.
El, cuando, sí, cuando me invitan los amigos.
La cuota de incorporación vale un ojo y la mitad del otro, sí, y el, la mitad del hígado.
Pero claro, y lo que pasa es que estos deportes, lamentablemente, a diferencia en otra parte del mundo, volviendo al polo, el polo es muy elitista y es sí, así, y es muy cerrado. En Argentina, el polo está abierto para todos, hay muchas escuelas.
Mucha gente que tiene caballos.
Yo me he metido a buscar escuelas de polo y no hay en Chile, no hay, a no ser que justo te topaste, claro, conociste a quién. Y hoy día yo creo que esos deportes...
Pero igual no es fácil, si para jugar necesitáis 6 caballos.
No, porque en Argentina los gallos tienen los caballos, hacen clases... Y tú haces clase arriba del caballo.
Ah, arrendáis el caballo, exacto, de otro, exacto, o sea, claro. Y debe ser más barato. Bueno, hoy no, quizás por cómo está la economía, pero.
Pero es mucho más barato jugar con un caballo ajeno que el propio. Y
claro, que alimentarlo y todo. Entonces, claro, este tipo tiene ese caballo y se lo arrienda en el día 5 cabros y ahí le saca, exacto, la plata.
Y ahí
claro,
hace.
Y ese caballo ya sabe que está en el fondo con distintos jinetes a cada rato también.
Pues. Y además, el caballo de polo es un caballo muy tranquilo.
¿Ah, sí?
El caballo, porque está acostumbrado a los golpes, a diferencia de que hay equitación que es como más solitario,
claro,
entonces perfecto, cualquier cosa es como más,
lo pone nervioso,
salta más.
Eso.
Y el caballo de polo es un caballo bajo, es como un Mini Cooper,
okay,
es un deportivo, el jugador es de muy explosivo y de muy buena rienda, porque tú vas ta 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 ta, perdiste la pelota, lo tenés que girar porque se usan dos riendas,
tiene que girar, po.
Tú en una mano tenés dos riendas.
Pues como eso, a ver, ¿por qué
no, porque tiene un freno especial que no le hace daño, pero el caballo cuando lo siente, el gallo se te chanta atrás, pues,
güey.
Tiene... Luchito está más rápido que nosotros.
Luchito. O sea, tiene un freno que es de verdad un freno.
Exacto.
O sea, tenía uno para direccionarlo y uno para...
Los dos hacen la pega, claro, pero la segunda rienda es cuando tú lo tiras, el caballo siente la chantá. Pero el caballo bolero, al igual que el caballo de rodeo, es un caballo muy sensible de boca.
Mira.
Entonces, estos caballos que empiezan a darle así...
Los no hacen daño,
ahí,
claro.
Tú ahí, la rienda siempre abajo, tú ahí y le haces así al caballo, y el caballo solito...
Sabe que va a la izquierda.
Pero es...
Sutil.
Milimétrico.
Sutil.
Hey, no es como cuando una rienda cae en la feria, claro, que le estáis tirando.
Oye,
la
hueá. El caballo chileno es muy bonito.
Es muy bonito, y está pasando algo con el caballo chileno y con, bueno, el caballo argentino.
Para
bolero.
Momentos importantes en Inglaterra se los han llevado a hacer demostraciones.
Sí, para la reina,
y a la reina le fueron... encantada.
Y el caballo, hoy día los argentinos están empezando a mezclar el caballo chileno,
¿ya?,
con el caballo polero, y están empezando a hacer una nueva raza.
Mira.
De poleros. Porque chileno, el caballo chileno también tiene muy buena boca y también es de mucha rienda y también es explosivo.
Mira. Oye, y así
Pati
como
Corti, Pati Corti, perdón.
Así como los cambiazos son los que la llevan en Argentina, ¿quiénes la llevan acá en Chile?
Yo me atrevo a decir que los Vidal.
Sí.
Es una familia tremenda. Los hijos, ellos dos, los todos hermanos, poleros. son
Vidal.
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 Vidal. Vidal. Vidal. ¿Mujeres en el polo?
Hay muchas,
¿sí?
muchas. En Chile está como partiendo el tema, pero tú vas a Argentina y
¿qué es
está
¿qué es
lleno
el
de mujeres.
Es un partido de mujeres de polo. Porque
y
la
son secas.
Sí, por el pantalón, las botas, igual es una... Una
y además el outfit no es por el deporte, ya está imaginándose el pantalón apretadito.
Oye, está llegando a jueves.
No, está imaginándose el pantalón apretadito. No,
pero claro, porque una mujer se lo que haya hecho.
Pero además...
Es verdad que ellos no comentan ese tipo de cosas.
No, en todos los deportes, el outfit también es entretenido,
sí, pues.
El outfit de polo es un outfit simpático, sí,
pues. Tiene atractivo, su
onda, sí, absolutamente. Igual bien, que la Fórmula 1. ¿Cómo fue correr? ¿Cómo? Yo no caché nada de Fórmula 1.
Ah, eso.
No, pero yo no corrí Fórmula 1, sino que corrí la Fórmula Indy.
La Indy.
Sí. Pero tenemos que ir a una pausa comercial, les cuento a la vuelta.
Ya, pues.
¿Cómo fue esa experiencia?
Ahí les cuento.
Vamos.
Este verano se viene a lo grande. Sí, escuchaste bien, porque el Club Entel viene recargado de beneficios para cada uno de nuestros clientes. Disfruta más de 40 beneficios en comidas, entretención, tiendas, bienestar y mucho más. Descarga la app Entel y aprovecha todo lo que el club trae para ti. Entel, contigo en todas.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
El clásico del astillero es como se le denomina al partido de fútbol en el que se enfrentan los equipos ecuatorianos Barcelona Sporting Club y el Deportivo Emelec. El origen del nombre se debe a que la fundación de ambos clubes tuvo un origen barrial común, el barrio del astillero. Barcelona nació en una esquina de la escuela modelo 9 de octubre, en el año 1925, y el Emelec en las instalaciones de la empresa eléctrica del Ecuador, en 1929. Barcelona y Emelec, los dos equipos más poderosos de Guayaquil y casi de todo Ecuador, se enfrentaron por primera vez un domingo 22 de agosto del año 1943. El partido inaugural fue en el Estadio Guayaquil. La primera victoria fue para Barcelona por 4-3 y fue un resultado inesperado por considerar al cuadro amarillo modesto frente a un rival que en ese tiempo era más poderoso y acomodado. Hoy las cosas han cambiado. Se ha ido escribiendo la historia del fútbol guayaquileño en torno a estos dos equipos que tantas veces han enfrentado a los equipos chilenos en la Libertadores.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. En agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Hemos vuelto del polo de caballos, equitación, botas y más para escuchar ahora lo que nos va a contar Cristian que de la Fuente, que quedó suspendido
por la experiencia de la fórmula.
La experiencia de la fórmula.
Claro, pero no fue fórmula. Bueno, de hecho, Driven se hizo en un inicio, la idea era una película de Fórmula 1, por eso el personaje de Burt Reynolds está en silla de ruedas.
Ya.
Inspirado en uno de los dueños de la escudería de la Fórmula 1 que estaba en silla de ruedas. Pero después los derechos eran difíciles, complicados, y por eso se hizo en la fórmula Indy.
La IndyCar.
Porque
al final era más fácil llegar a ellos que a la Fórmula 1.
Claro, para que te dieran los permisos de entrar en las carreras, porque claro, filmaba en las carreras. Todo, el equipo técnico, todo eso.
Un tema.
Claro, para todo eso se hizo en la Fórmula Indy. Y yo ahí corría un auto de Indy que era el Nextel que corría Mauricio Gugelmin.
Es pura jaula entre
esos. Y ese era el auto. Vaya como acostado en una tina. Ya, vaya como acostado en una tina y así sin moverte con un seguro arriba para no como salir volando en
como
las
avión así una
vez. Obviamente amarrado todo y es rico. Bueno, ahí sí que es caro.
¿Cuánto fue lo que cuando hacías las escenas o te tocaba practicar? ¿Cuánto lo llevaste?
En la escena no andaba muy rápido porque obviamente tenés que ir grabando y después eso. O sea, pero varias veces, como que en la hora de almuerzo teníamos libre y salíamos a correr.
¿Y cuánto le corría ahí?
Era como salíamos a correr y se lo poníamos hasta lo que daba. Dos gambas, dos
mafallas. Como el doble de Requi.
Con el doble de Requi. Ah, cuando llegamos,
con William, cuando
llama al diputado para su casa.
William.
Oye, el mundo de la Fórmula 1. ¿La Fórmula 1 es el deporte más caro?
Yo creo. Ahora, eso sí, a mí me gustaba la Fórmula 1 antes. Cuando había menos tecnología y menos.
Cuando era más
tuerca. Yo era fan de Ayrton.
Ayrton Senna, un cabrón.
¿Vieron la serie?
Sí. Extraordinario. ¿Te gustó?
La pensé hace poquito.
¿Tú no la has visto?
No la había visto. Y o sea, me
enganchó. Te voy a cagar la serie.
Ya, dale nomás. Si yo...
Muere.
La voy a ver igual.
Muere.
Muere Ayrton.
Pero sí. ¿Qué me decís? Sí.
El spoiler.
¿Vos cachai que una vez a Don Emilio... A Don Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, el Tigre, el viejo.
¿El Tigre le decían o le dicen?
No, le decían murió. Don Emilio Azcárraga muere, el Tigre, y hereda la Televisa, Emilio Azcárraga Jan, el hijo. Pero el Tigre, que además era un caballero así alto y pelo negro, pero tenía un mechón blanco.
Como un tigre.
Era, como le decían, en el colegio, el chocolito mascado.
Claro, el chocolito. Bueno, el Tigre. El Tigre un día, como que el éxito de Televisa anteriormente, o ahora hacen novelas o series distintas, cosas, pero al principio prácticamente eran todas las teleseries iguales.
Claro.
Es que la niñita pobre se enamoraba del rico,
las clases sociales.
Entonces un día le preguntan al Tigre, le dicen, oiga, Don Emilio, esto de hacer estas novelas son predecibles, o sea, en el primer capítulo
ya caché cómo terminan, ya, claro,
ya sabe lo que va a pasar.
Entonces, que ese hijo no es tuyo, porque ha quedado ciego.
No, claro, eso es Venezuela. Ah,
perdón.
Eso es Venezuela. Chamo. No, que no me deje.
Que ese hijo no es tuyo, sí, que no es tuyo. Pues José Antonio.
Eso es México, cabrón. México. No mames, es otra cosa. No,
te super confundido.
Ya vamos a pasar de ahí a hacerlo.
Es otro. Entonces le preguntan al tigre, le dicen, oiga, pues, don Emilio, ¿usted no cree que hacer la novela, todo lo mismo, que al primer capítulo se sabe lo que va a pasar? Entonces el tigre lo queda mirando y le dice, ¿y usted cuando ve la película de Titanic sabe que se va a hundir el Titanic?
Está claro.
La clave está en cómo yo le cuento la historia.
¿Cómo yo cuento que van a morir?
Exacto. ¿Y cómo cuenta la historia de amor? Grande,
está bien,
grande. Entonces se murió Ayrton, obviamente todos lo sabemos, pero cómo te la cuentan,
la historia
y la serie,
sí,
está muy bien hecha.
Captura
porque ves a Ayrton en la tridimensionalidad, además, un revolucionario. Ayrton no se quedaba callado, y veis toda la mafia.
De hecho, fue un gran peleador contra la Fórmula 1.
Claro, mafia.
Y veis la mafia, además tenía el presidente de la Federación, de la FIA, Federación Internacional de Automovilismo, que era francés, y como era francés apoyaba a Alain Prost,
claro,
y le quitaron un título mundial a Ayrton.
Pero se lo quitaron de la mano.
Sí, así, de la mano.
Entonces, y en todos los deportes se ve esta cuestión, ¿eh?
Porque al final, lamentablemente, lo hablamos en algún momento, no me acuerdo el día, pero ha pasado tan rápido la semana, la anterior, es que la política, la política está metida en todo.
Sí, todo es política.
Y todos quieren poder.
Todo es política.
Entonces, la cagada que quedó con la Conmebol, que hay en la película de Javi y todo.
Claro.
También es porque, bueno, hay cuotas de poder y no se quieren perder, y yo creo que finalmente el ser humano le hace mucho daño al ser humano en estos nichos, claro, de poder.
Bueno, y a Ayrton el poder, porque además, como Ayrton se convirtió en una estrella
extraordinaria.
Claro, lo querían opacar, pues, tocó, y el poder.
Y le llega el poder al final.
Claro, y él dice, no, yo no me voy a quedar callado. No, pero está muy bien contada la serie.
¿Hay series, algunas que recomienden para empezar a ver?
Yo, 100% House of Cards, pero la que más me gustó es Homeland.
Homeland es muy buena.
No la he visto.
Es tremenda. No sé si todavía está en la plataforma, porque yo la buscaba en la noche.
¿Las viste todas?
Todas.
Pero al principio estaba.
Siempre
las
son mejores.
Series,
siempre son, sí, mejores.
Porque después, ya cuando sabéis que el tipo es como.
El terrorista.
El terrorista y va, y ya se pierde un poco. Después, ya creo que la última ni siquiera está.
No, muerto. Lo matan.
Yo, exacto, estoy buscando como que.
Black Dove es muy buena.
Black Dove, sí, buena.
Black Dove es una, además, está el primer ministro. A ti te gusta porque tiene mucha política metida. Está el primer ministro de Inglaterra, y cómo hay un atentado, y se meten los chinos, y se mete la CIA.
No la he visto.
Y está muy, muy, muy buena.
Las miniseries es lo que estaba buscando en el último tiempo, porque hay series muy largas y ya como que me aburren. Pero estoy esperando.
¿El juego del calamar?
Sí, la,
me gusta.
La vi.
Yo no lo he terminado, me quedan tres.
Yo la vi en Maitencillo con mi sobrino, pero no, casi no amanecimos. Partimos a las 11, a las 10 de la noche.
Pero debe ser 7 capítulos, ¿no?
Sí, sí.
Son como 8.
Oye, pero aquí hay, no te voy a hacer spoiler, pero que abierta, muy abierta.
Para que sigue, obvio,
siempre.
Y una que
siempre
es muy buena, que mañana se llama La Palma. ¿La
Manuela?
No.
Es de un.
Tiene algo que ver con la señora Manuela.
Solo Luchito,
¿no?
Cacho.
No.
Sí, la señora Manuela.
Manuela. Viva de Palma.
Está súper buena porque es una historia de una familia que va de veraneo
es
a.
Es como
las
prima de la Lazo. De la Pichu.
Lazo. Ya está agarrando forma de Marte, está buena.
Van a las Palmas de Gran Canaria.
Ya.
Y hay un tsunami.
Ya.
Que no quieren avisar, para que no haya un pánico y que quede acá en la ciudad, en la isla.
¿Te parece la Bachelet?
Claro, es muy parecida a la Bachelet, pero resulta que uno se filtra y llama a la hermana y le dice, tómate el primer avión y sal de Las Palmas de Gran Canaria ya, porque en 5 horas más va a venir una ola de... Y pone una ola, y está muy bien contada la historia, y los efectos especiales están muy buenos.
Oye, hablando de la Pichu, que me acordé, tú estáis cambiado, no, la Pichulazo.
La Pichulazo, no, ya, por favor.
Sí, pero
son las 9, estamos autorizados.
Yo tengo un amigo que se llamaba Sergio Yoman.
Ya,
¿en serio? El Keko, sí. ¿Tú te has cambiado alguna vez el nombre en un hotel?
No.
Ah, yo sí, una vez fui, estaba en Estados Unidos, pues ya por weá, sí. Me dicen, además era gringo, entonces era divertido. Me dicen apellido, last name, y le digo Camelo.
Y me dice, nombre es Benito. No,
Benito Camelo.
Benito Camelo.
Sí, pero a veces ponía esos nombres,
bueno,
así.
Hay grabaciones en los aviones de esa weá, po.
¿De qué?
Que piden darle un saludo al cumpleañero que está en el avión.
Hoy hay varios juegos de palabras.
Que lo graban y la zapata dice, queremos saludar a...
Ah, bueno, a la Boloco. A la Boloco le hicieron eso. Sí, se hizo viral. Sí. Que ella como que estaba en un live y le decía...
¿A la Diana?
No, a la Cecilia. ¿A la Cecilia? Y ella decía, ¡ay, ay, qué lindo! Le están mandando un mensaje a Benito Camelo. ¡Ay, gracias, Benito Camelo! Sí, un beso. Y como que no se daba cuenta.
No se daba cuenta.
Esa es la picardía del chileno.
Claro. Y después lo... Claro, y le decían...
De menos calle que un veneciano, po, bueno.
¿Cómo?
Y de eso,
menos calle que un veneciano, lo repetía todo el rato.
Menos calle que un veneciano. Y de esos nombres tenía el Benito Camelo, tenía el Sergio el Quecoyoma, la Pichulazo. Tengo una de apellido Porrico.
La cara, la alza.
Yo a veces soy lento para tocar. Yo soy, me considero un buen rapi, pero a veces muy lento.
La tenía de ahí, la cara maldada.
Oye,
No le cae.
Si quieres me lo expliquen.
No importa. Luchito la extendió por rico.
Luchito es más rápido.
Luchito es más rápido.
Mira, cuando Hugo agarra el micrófono es porque estamos.
A pausa.
Sí, ya estamos.
A pausa, ¿no?
Ah, no, cinco.
Cinco.
A ver, una pregunta, a ver si sabes. ¿Cinco minutos para qué? ¿Para ir al tercer bloque o para terminar?
Al tercer bloque.
¿No? ¿Cinco minutos para terminar?
No, para terminar. ¿Viste? Me estáis weando.
¿Viste?
Ah, claro, el tercero lo anunció Mauro.
¿Viste? ¿Viste? Tú decís que el lunes largo se nos ha hecho corto. ¿Se acuerdan de ese chiste? No, ese chiste, ese como video de... Que lo ponen siempre los lunes de Alvarito Sala. Que dice, ¿qué día es hoy? Lunes. ¿Qué hora? ¿Las 8 de la mañana? Uy, se me ha hecho larga la semana.
Ah, claro.
No, sí, es como cuando parte el año nuevo. Este año nuevo partió, ¿no? Y dije, weón, era las 2:30. Ya creo que termine el año.
Claro.
¿Por qué? ¿Por qué creéis que terminara?
Porque venía malo. No, bueno. Pero es un chiste. Pero es como.
Ah, no, pero pensé, te preguntaba.
Yo me levanto a veces con ganas de acostarme al tiro. ¿No les pasa?
Ah, sí, eso me pasa.
Sí, yo hay días que a veces no tengo ganas de levantarme.
Bueno. O de ducharte. ¿Sabes qué?
¿Haces día de pijama?
Sí, todo el rato.
¿Sí? ¿Tú?
Sí, a veces sí. Sí. No es que esté deprimido, pero a veces como que no tengo ganas de nada. Y como
veis la serie. Claro,
y veo series y ni siquiera cocino, pido algo para comer. Y como decía mi amigo cubano, el del León.
El del León.
Porque a veces uno está como mal o bajoneado.
¿No tenés ganas de huevo?
No, pues y él me dice, chamaco.
Este León.
No está mal, está mal.
Ah,
no está mal, o sea,
qué
está
capo,
mal.
¿Qué capo decir eso? Porque
tiene... Oye, deberíamos conocer al chamaco.
Me dice, no está mal, está mal.
Está perfecto. No puede estar siempre bien.
Pero sí, absolutamente. Es como hola, ¿cómo estáis? Bien, pero se me va a pasar.
Claro, no, pero es que está bien, está mal. Claro. Oye, eso vamos a hacer cuando me toque estar de viaje y ande por allá. Voy a invitar al chamaco para que el chamaco esté ahí y nos dé una...
¿Cierto?
El león.
Ojo, que todos estos países tienen esos consejos medio sabios.
Sí, claro.
Pero chamaco, es que no está mal estar mal, porque aquí es como, está mal estar mal, ¿no? Pues, compadre. No, ¿cómo estáis? Es que estoy triste, güey. Estoy bajoneado.
Te echo de menos, güey.
Pero también es un pecado estar bien.
Claro, o sea,
porque aquí nadie dice que otro, está bien.
Exacto.
No. ¿Cómo estáis?
Aquí está.
Yo hice una vez un ejercicio. Llegaba de viaje y me preguntaban, ¿cómo estáis?
Increíble.
Sale, me siento bueno. Estoy increíble. Pero no, ya, la verdad, ¿cómo estáis? Porque,
claro. Pero si uno puede estar increíble.
No, pero no. Es como no, porque ¿cómo estáis? Bueno, bien, ahí sí, la salud, bien.
Claro, siempre como, con achaques.
O si te preguntan, por ejemplo,
carga la gente que anda con achaques,
que no es el caso mío, pero imagínate que tú le preguntáis a Zamorano, oye, ¿cómo eres para la pelota? La raja, pues, weón. Soy increíblemente bueno.
Ah, weón, soberbio, weón.
Claro. No, pero eres increíblemente bueno. Claro, lógico. Claro. ¿Y por qué no decirlo? O sea, también es un pecado ser bueno y estar bien.
Claro. Porque la gente lo confunde con soberbia.
Sí, pero no, pues si es seguridad.
¿Nunca tuvieron un amigo o un grupo de amigos, ahora puede ser también, que hay cachado que el hombre se tira para abajo entre ellos mismos?
Sí. Sí, algunos para que lo recojan.
Claro. Claro.
Bueno, recojan. Ese lo entendí.
Exacto.
Ah. Mauro no.
Sí, me caché.
Ya.
Pero entendí algo.
Mauro está de lunes.
Es que sí, porque me quedé pegado con lo que dice Cristian, que hay grupos de gente que son como buenas que se están todo el rato tirando para abajo.
Sí,
porque no se valían desde el éxito.
Con mi hermano hicimos una promesa con respecto a eso. siempre nos tiramos talla y sobre todo cuando están las Bambi, el Juan quiere típico Juan que anda ahogando al resto para
quiere ser el león,
anda ahogando al resto para ser el protagonista,
para salir.
Entonces, con mi hermano es una promesa que nunca más. Entonces cuando estábamos con mujer y todo, yo le decía, oye José, la tenés gigante. Claro, porque siempre que la, esto con la tenés chica, pero... esto con la tenés chica. No, compadre, la tenés gigante, tenés seco para hacer el amor. ¿Cómo te fue ayer? Extraordinario.
Claro. Entonces, me forré.
Todo siempre, hoy dura 5 minutos.
¿Cuánto te echaste?
Así.
Como 6, no, una, despacito.
Qué chiste, güey.
Despacito.
Sí, una.
Oye.
Ay, me acordé de un chiste.
Dale.
Un chiste. Estaba un psicólogo haciendo un seminario y demostrando que había una relación directamente proporcional entre la cantidad de veces que uno hacía el amor a la felicidad.
Ah, ya.
Entonces dice, les voy a demostrar esto. Mira, por ejemplo, estamos aquí en el salón. Levanten la mano los que hacen el amor todos los días. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!
Ese es más viejo que...
Sí, bueno, pero...
Dale.
Pues, levanten la mano los que hacen el amor una a la semana. ¡Yo! Levanten la mano los que hacen el amor una vez al mes. Yo. Y miren, para que vean. Levanten la mano los que hacen el amor una vez al año. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!
¿Por qué te estás contento, weón?
¡Hoy me toca! ¡Hoy me toca!
Y con esto vamos cerrando, parece, ¿no?
Cerrando, sí, estamos.
Sí, bien.
Oye, por fin, es el lunes.
El debut y despedida de mi carrera como humorista.
No, tenés pasta, cabrón. Tienes que seguir explorándolo.
Bueno, lunes.
Lunes se fue.
Nos vemos mañana. Que es martes.
Martes.
Y después, miércoles.
Y después, jueves.
Y esta semana es igual para todos. Nos vemos.
Chao, pescado.
Chao.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Hugo Vergara.